Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 26 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Dos partidos en el comienzo de la jornada 11 del fútbol mexicano el día de hoy. Juárez, León y Puebla contra el equipo del Guadalajara en la cancha de Puebla. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludar a todo el público de Radio Fórmula. Estamos con muchos temas. Empezó ya la semana 4 de la NFL. Seattle ganó su partido a Arizona. Y los aficionados de los Pittsburgh Steelers estarán muy animados porque jugarán en Dublín. Un duelo contra los vikingos de Minnesota. Dijo Aaron Rodgers que le hubiera encantado llegar antes, qué sé yo. Aaron Rodgers no ha tenido un buen rendimiento hasta el momento. La ofensiva de Pittsburgh ha dejado mucho que desear, pero es el juego tempranero del domingo con el que continuará esta jornada que tiene también una doble cartelera de Monday Night, que tiene para el domingo en la noche el reencuentro de Micah Parsons con los Cowboys en Arlington. En fin, que hay mucho de qué hablar.
Perfecto, Ciro. En el fútbol mexicano también, Jesús Corona. Chuy Corona se va a despedir del fútbol, se va a retirar el fin de semana, el domingo, con el partido de Xolos y Cruz Azul. Va a jugar únicamente unos minutos, será cambiado y así terminará una trayectoria muy importante de un muy buen portero en el fútbol mexicano. León Lecanda, buenas tardes.
Gracias, Beto. Buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Tenemos clásico capitalino este fin de semana. Estadio Azul Crema, Estadio Ciudad de los Deportes. Boletos agotados. Beto, tengo información de que la directiva de América ingresó una queja formal por el arbitraje de Fernando Hernández. Vamos a hablar las razones que tiene el club de Coapa de haber hecho esto. Y también sobre la previa, ¿no? Porque hay dos realidades muy distintas entre Águilas y Pumas. No llegan en iguales condiciones. Me parece que América es un claro favorito, pero así llegaba hace un par de semanas contra Chivas y terminó perdiendo en casa 2-1.
Exactamente. Los clásicos tienen ingredientes que pueden hacer cambiar esa condición de favorito de algún equipo. Vamos a ir contigo, Marcelino, porque tienes el avance de tu información en Puebla.
Saludos, Heriberto. Sin recuperar a sus lesionados, Guadalajara se presentará esta noche visitando al Puebla en un partido que ha causado baja expectación. Todavía hay boletos disponibles. El Guadalajara no ha recuperado a sus lesionados, solo al Oso González, que está de vuelta después de cumplir con su partido de suspensión. Muy probablemente Gabriel Milito repita la alineación con la que venció al Necaxa.
Gracias, Marcelino, por la información allá en Puebla. El partido se juega hoy frente a las Chivas, que vienen de ganar su partido de media semana frente al equipo del Necaxa. Sergio Canales fue sometido a una cirugía menor porque resulta, Ciro, que le hicieron una acupuntura. Yo quiero suponer que fue antes del partido contra el Toluca y se quedó una parte de la aguja dentro de su cuerpo y por eso han tenido que operar a Canales en mal momento, porque justamente Canales está teniendo un muy buen torneo.
Las que le han pasado a Canales, ¿no? Últimamente, esta que ya describes, y la anterior fue cuando tuvo un desencuentro con su entrenador, con Martín de Michelis, y pues dio un puntapié donde no tuvo que darlo, y eso le generó una lesión más grave aún, y estuvo fuera de combate durante un buen rato cuando atravesaba por un estupendo momento. Como sea, creo que Monterrey tiene la profundidad, la plantilla y el talento para sacar adelante el resultado que viene por delante contra Santos Laguna después de la goleada escandalosa que se llevaron en Toluca ante los Diablos.
Exacto, o rompe una puerta de vidrio, una puerta de cristal, o se le queda dentro un pedazo de una aguja de acupuntura. Canales, que es un jugador muy talentoso, el motor, el alma del equipo de Monterrey en este torneo. Y ya León nos estará platicando acerca del nuevo reglamento para dueños de palcos que fue entregado por parte del Estadio Banorte. El equipo mexicano, por cierto, sub-20, debuta el domingo contra Brasil en el Campeonato Mundial sub-20 allá en Chile, donde habrá tarjeta verde y los entrenadores podrán pedir revisión en video en un par de ocasiones durante los partidos. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula para hablar sobre el partido del conjunto del América. Mañana a las 9 de la noche contra Pumas en la Ciudad de los Deportes. Un partido en el que aparece como favorito el equipo universitario, el equipo americanista, perdón, sobre el universitario. Y hay una queja, León, de la gente del América por el arbitraje y por la acumulación de situaciones en torno particularmente a este árbitro Fernando El Curro Hernández.
Sí, primero decirle a la gente que no es nuevo y tampoco es únicamente del lado del América. Es decir, todos los equipos lo hacen. El asunto es que cuando se habla de las Águilas se maximiza mediáticamente, sí, también en redes sociales. Aquí el tema es que no les gustó la actuación de Fernando Hernández el miércoles en el partido contra Atlético de San Luis, en el Alfonso Lastras. Jugada 1, la acción de Andrés Sánchez sobre Rodrigo el Búfalo Aguirre. Afortunadamente no hay fractura en el ojo, pero para mañana está en duda, difícilmente jugará el uruguayo por esta inflamación en el ojo derecho. La jugada 2, casi al final del partido, sale con todo Sánchez y se lleva a Raúl la Pantera Zúñiga. Golpe en las costillas con la rodilla y tampoco se señaló ni falta ni tarjeta. América dice, a ver, son dos acciones que pudo haber el Curro Hernández revisado en el Video Assistant Referee. Para eso tiene la herramienta, no lo hizo. Y entonces vienen los antecedentes, Beto. La fractura de peroné de Víctor Dávila en octubre del año pasado en Tijuana. También una entrada a los 40 segundos de Rafael Carioca sobre Diego Valdés en la final de ida del torneo Apertura 2023 contra Tigres, donde tampoco señala ni siquiera falta. Y hay una acción en el Clausura 2022, mayo, o sea, ya tiene más de 3 años, pues se las vienen contando, en donde también hay una entrada muy fuerte de Nico Ibáñez en una liguilla, una final de vuelta, pero semifinal de vuelta contra Pachuca, en donde el video assistant referee, el VAR, era el Curro Hernández y no mandó llamar al árbitro central. Entonces, como son varias, lo que en América dicen es, este árbitro no está protegiendo la integridad de los jugadores.
Yo aquí lo que creo es que, a ver, ¿qué pretendía el América? Sí, ¿que le sacara tarjeta o que expulsara al guardameta? No entiendo, o sea, la verdad es que cuando uno ve las jugadas,
sí,
son inercia de las acciones, o sea, el fútbol...
Son dos salidas futboleras. Yo, claro, yo estaba en la cancha y no veo
mal. El fútbol es un deporte intenso, de tienes que ir a máxima, a fondo. Cuando tú ves la jugada en cámara lenta, pues no es esa la forma de juzgar, ¿no? Te puede dar panorama, pero debes de tener siempre una perspectiva de que las cosas son a máxima velocidad, de que es muy difícil frenar la inercia de las cosas. Y yo no veo mala intención en ninguno de los dos casos de Sánchez. Entonces pregunto, ¿qué es lo que entonces América pretendía? ¿Que expulsaran al guardameta del San Luis o simplemente sembrar una semilla pensando hacia adelante, sacando a flote o a la luz todos estos antecedentes de los que nos habla León, porque pues ya no les latió un árbitro, ¿no? Y el América tiene el poder y la capacidad, así ha ocurrido en otros tiempos, de pues casi casi decir, no me pongas a este, ¿no? Entonces, sí, no sé si va por ahí, porque
seguro
tarjeta por ningún motivo veo para Sánchez en este par de lances.
Y así como Hernández le ha marcado 11 penaltis en contra al América y es el árbitro en activo que más marcaciones de la máxima penal o de la pena máxima, quiero decir, ha hecho en contra de las Águilas, pues también en el caso de, por ejemplo, el Gato Ortiz o de Adonai Escobedo, que por cierto será árbitro VAR mañana en la cancha del Estadio Azul Crema, en el Clásico Capitalino, pues es al revés, ¿no? O sea, ellos son árbitros que suelen
pitar a favor del América y pues la gente hace burla, ¿no? Ya no es el gato Ortiz, tendría que ser el águila Ortiz, ¿no? Entonces, claro, o sea, van a defender los intereses de la institución. Como dice el gran John Sutcliffe, no maten al mensajero, es la información. Yo no, sí estaba en cancha y creo que una de las dos jugadas fue.
Critico los motivos, sí, ¿no? Claro. Que tienen para hacerlo.
No fueron intencionales desde mi punto de vista.
Sí, no, tampoco. Y listo. Bueno, es simplemente, insisto, es como sembrar una semilla de poner el pecho y para esperar algo hacia adelante. No veo otra explicación.
Claro, este es el árbitro de aquella patada con Lucas Romero del equipo de León en la cancha del Estadio Azteca, y el Curro tardó en regresar, fue suspendido. A mí me parece que es un buen árbitro, pero ciertamente se les analiza con lupa más que en otros tiempos, y está esta queja por parte del conjunto del América, que se enfrenta a Pumas el día de mañana, y vamos a escuchar al español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, jugador de las Águilas del América.
Yo creo que es una linda noche y un buen partido, y más un clásico para demostrar el equipo que somos después de estas fechas que llevamos. Seguimos arriba, es verdad que bueno, no nos gustó a nadie obviamente perder el clásico contra Chivas, fue jodido, entonces pues por esa parte quedó ahí, viste, ese sabor un poco agridulce del buen comienzo y de la buena jornada regular que llevábamos. Entonces bueno, pues mañana, más allá de lo que pueda hacer o no Pumas, creo que lo importante de nosotros es un clásico. Todos sabemos que los clásicos hay que ganarlos siempre, así que da igual de qué forma llegue o no al final el rival al clásico, de lo que vaya a hacer o no el rival, ¿no? Lo importante siempre somos nosotros. Decir a la gente que lo disfrute, es fútbol. Bueno, iba a decirnos la cosa más importante en la vida. Para mí sí, pero no, pero hay que disfrutarlo de esa manera, ¿no? Dejar lo que pase en la cancha, en la cancha.
Bonita esa frase, Ciro, es la cosa más bonita que hay en la vida. Se refiere al fútbol, es una cosa bellísima el fútbol, como dice Álvaro Fidalgo, y es un jugador con mucha dinámica, es un motor, un jugador que tiene esta capacidad de participar mucho en los partidos, tiene una gran regularidad, y Álvaro Fidalgo, vamos a ver qué papel juega el día de mañana. Frente a un Pumas que es el equipo más indisciplinado del torneo, casi 40 tarjetas entre amarillas y rojas, un equipo que confunde la intensidad con la violencia y la indisciplina. Sí.
Sí, si a mí me entregas en este momento la radiografía del América y la de los Pumas de la Universidad, encuentro más puntos débiles y notorios del lado de los Pumas de la Universidad. Primero, no contarán con Caicedo y es un reemplazo que les va a doler tener que cubrir, ¿no? Porque la mancuerna Caicedo-Trigos estaba funcionando de manera solvente en el medio campo, y eso le permitía a Carrasquilla arrancar desde algunos metros más adelante, donde puede tener mayor incidencia, donde puede ser más claro, donde puede aportarle al juego ofensivo de los Pumas de la Universidad. En ausencia de Caicedo, lo que seguramente tendrá que hacer Efraín es retroceder a Carrasquilla. Entonces eso le resta le resta condiciones, le resta esas posibilidades, esas, ¿no?, prestaciones que tiene el futbolista. ¿Y qué tantas rotaciones puede hacer Efraín? No tiene una plantilla tan profunda como sí la tiene el América. Orden. Ha demostrado Pumas que es un equipo que tiende a perderlo. Hay que ver su último partido contra Juárez. Les anotan un gol en táctica fija, que es el primero, en un madruguete. El segundo también es un tiro libre, en donde le rematan a segundo palo. Entonces, tiende a ser anárquico también Universidad. Muy intenso, pero luego se le pasa la mano y ocurren esos instantes de anarquía que en un partido como este les pueden traer consecuencias.
Sí, claro, porque si de por sí Pumas es intenso, pues lo es más cuando se enfrenta al América. Entonces yo creo que difícilmente terminará el partido completo el equipo universitario, creo yo, contra el América el día de mañana. El América, que es un equipo mucho más fuerte. El América viene de ganarle al San Luis en la cancha de San Luis con un gran gol de Zendejas, con un recorte, con una jugada individual magnífica. Esa forma de maniobrar dentro del área para después mandar el balón al fondo de la portería. Mientras que Pumas Universitarios, León viene de perder su partido ante Juárez y Caicedo hizo una entrada muy ruda, muy pasada, y estará fuera de este partido, y Pumas tendrá que improvisar también en el eje del ataque para el partido de mañana.
José Juan Macías, no hay más para Efraín Juárez, no estará Guillermo Martínez por ese golpe que se llevó Memote en el pie en el último compromiso de Pumas. Sí. Y el caso que dice Ciro, ¿no? O sea, el retrasar a Carrasquilla al medio campo para ser la pareja de Santiago Trigos, porque tampoco tiene demasiadas armas u opciones en el centro del campo de Efraín Juárez, pues entonces le impide a Pumas quizá tener más características ofensivas. Yo veo a un Club Universidad jugando al contragolpe muy parecido a lo que le planteó Chivas hace 15 días, que Chivas le hace un partido muy inteligente al América.
Muy inteligente.
Muy. Y sobre todo el segundo tiempo, pero en el primer tiempo estaba encerrado el rebaño. Yo creo que mañana va a ser un partido semejante, a ver las condiciones climatológicas, porque todavía no se acaba la temporada de lluvias aquí en la Ciudad de México. Ayer cayó un auténtico diluvio por la tarde.
Vamos 4 meses y mañana. Contando. No.
Sí, ya sí, no, sí, no, claro, no andemos, pero la gente que vaya, porque ya están los boletos agotados, pues que se lleve un impermeable, Beto. Y yo sí, sí creo que América, a pesar de todas las bajas, tiene un equipo más profundo. Definitivamente.
Sin duda.
Con muchas más armas.
Y tomando en cuenta, con todo y esas ausencias que tiene el América para el partido del día de mañana contra los Pumas Universitarios, y vamos a ver si JJ Macías, Ciro, que ha respondido, pues ahí la lleva, bien que mal, ha tenido participación goleadora hasta el momento desde que se presentó con el equipo universitario.
Sí, cobró un penal con sangre fría, lo convirtió.
Muy bien cobrado.
Le ha respetado la titularidad Efraín al Memote, ahora que no puede estar, le tocará a Macías, pues tal cual, porque no hay otro delantero. Y creo que él poco a poco va ganando enteros, pero quiero verlo desde el arranque en un partido. ¿Cuándo se iba a imaginar, José Juan Macías, que
eso te iba a decir,
su siguiente juego como titular, cuando estaba cercano al retiro, iba a ser un duelo contra el América?
Correcto.
Entonces, de verdad, me encantaría que la rompiera, que se convirtiera en campeón goleador, que fuera lo que se llegó a pensar de él. Y ojalá sea este el principio, ¿no? Es alguien que está todavía en edad de poder sumar algunos torneos sólidos, y si es este el inicio, pues qué mejor, ojalá.
¿Quién iba a decir hace 2 meses en Valladolid, cuando se estaba probando con el equipo vallisoletano, que 2 meses después iba a estar jugando contra el América como titular con la camiseta de la Universidad de México? Vamos a ir a una pausa y al volver, Martín Einstein con el previo del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, que se juega mañana el derbi madrileño allá en la capital española.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Martín Einstein allá en la capital española. Martín, qué gusto saludarte. ¿Cómo te imaginas el duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid del día de mañana?
¿Qué tal, Heriberto? Un placer estar contigo.
Igualmente.
Compartir este espacio. Mira, los duelos entre estos dos viejos conocidos suelen ser muy apretados. Más allá de que el Madrid viene volando, que no es un equipo que se le vean fisuras, que se cuentan sus partidos con 3 puntos, que no ha perdido ninguno en el camino, que con Xavi Alonso la sintonía parece maravillosa, que ha recuperado a Vinicius, que Mbappé está intratable, que ha recuperado y tiene ahora disponible a Jude Bellingham, que se había operado el hombro. El Madrid está muy bien. Pero el Atleti, que viene trastabillando, que perdió puntos en el camino, tuvo derrotas y empates un poco sonrojantes en estos primeros compases de la Liga, siempre es un equipo que le complica al Real Madrid, porque se pone el chip derbi, se enganchan, se enchufan los jugadores. Y a la luz del último partido, jugado el miércoles pasado, tiene menos descanso el Atlético de Madrid, menos de 72 horas, pero tiene a un jugador que está brillando mucho, que es Julián Álvarez, que estaba un poco atravesado con el gol, que no le salían las cosas, que había marcado en 5 jornadas apenas 1 en la primera jornada y luego se había quedado en blanco, había agarrado un penal el domingo pasado, pero como el bote de ketchup, dicen aquí en España, ¿no? Se agita, a veces no sale y a veces sale mucho. Bueno, es lo que le pasa a Julián. tres goles el otro día. Hoy lo entrevistamos a Julián Álvarez y se lo ve con muchas ganas. Y sin duda es el líder del Atlético de Madrid, el hombre más importante, pero claro, le falta un poco de acompañamiento. Veremos el partido. A priori, si ponemos los dos equipos uno al lado del otro, el Madrid tiene mucho mejor equipo. Pero en un derbi no se pueden hacer pronósticos.
Saludos, Martín. De todo lo que has visto del Real Madrid, y aprovechando que tú lo sigues puntualmente, creo que hay muchas cosas que llaman la atención para este pleno de puntos que lleva el equipo de Xabi Alonso en tan poco tiempo lo que ha conseguido. ¿Qué es lo que destacarías? Porque hay elementos como el papel de Güler, el que el equipo funcione aún con la ausencia de Bellingham, lo bien que se ve Mastantuono pese a su juventud, tiene 18 años, o la forma en la que en su segunda campaña Kylian Mbappé se ha adueñado no solamente de la cuota goleadora, también de las riendas, de la cara de la franquicia. ¿Qué es lo que más te sorprende, lo que más destacas del Real Madrid actual?
Yo creo, hola, quiero un abrazo a la distancia. Yo creo que tiene que ver con que se ha ordenado mejor todo. Carlos era un motivador, un hombre muy cariñoso, muy cercano, un sabio del fútbol. Es el entrenador que más ganó. Pero con los últimos años, que diría los últimos tres, tuvo que hacer muchos parches, tuvo que mover demasiado el equipo, tuvo que utilizar la creatividad, ¿no?, y el ingenio para poner un equipo competitivo. Entonces tuvo que quitar y mover de posición a muchos futbolistas. Y esto generó cierto caos, un caos que por un momento funcionó, y funcionó muy bien, porque el Madrid tiene este gen ganador, pero que se empezó a resquebrajar en la última temporada. Y yo creo que unido al proyecto deportivo del club, que fichó y fichó bastante esta temporada, no tal vez nombres muy grandes, pero le permite tener a Xabi Alonso un equipo más balanceado, más equilibrado, dos jugadores por puesto. El otro día veíamos el banco de suplentes el partido del martes y podía formar un equipo titular con el banco de suplentes. Tenías a Chamení, a Bellingham, a Camavinga, tenías dos centrales como Militao y Alaba, tenías a Carvajal, tenías a Endrick adelante, a Gonzalo. Digo, tenías jugadores, tenías a Brahim, tenías un once de garantías. Y esto no tenía Carlo Ancelotti, no lo tenía. Entonces yo creo que hoy en día los jugadores, les guste o no, tienen las cosas más claras. En el extremo por derecha, por poner un ejemplo, o juega Brahim, o juega Mastantuono, pero no juega Rodrigo. Rodrigo va a tener que luchar por un puesto con Vinicius. Y en el centro del campo, Tchouaméni va a jugar de Tchouaméni, y Valverde va a jugar de Valverde. Yo creo que esto le ha dado una tranquilidad, una armonía al proyecto de Xavi, que lo simplificó, ¿no? En un equipo que estaba con ese caos, como que dijo, miren, esto es simple, vamos a jugar cada uno en su lugar. Y luego el Madrid ha crecido colectivamente. Xavi, con la experiencia pasada, le quitó el rango del hombre del líder, del hombre de la Champions, que ya con eso Vinicius se fue desgastando la temporada pasada. Se lo dio Mbappé, que Mbappé es un poco el fichaje estratégico de Florentino, porque es un hombre que es lo que estaba, lo venía esperando 7 años, y funciona a otro nivel, funciona a nivel deportivo, a nivel de marketing, a nivel empresarial, a nivel de ventas. Es un pack que Mbappé. Y Vinicius había perdido enteros ahí. Entonces, yo creo que también el que Vinicius entienda que tiene que trabajar más, que tiene que ganarse el puesto, lo ha puesto a trabajar en recuperar valores, por ejemplo, que recupera muchísimo. Como hay un sentido de mayor competitividad, perdón, porque hay más jugadores, porque hay más competencia por los puestos, y porque hay uno solo que es insustituible. Los demás, como dicen en España, se lo tienen que curar. Entonces, yo creo que todo esto hace que el Madrid sea un equipo más ordenadito y más competitivo.
Estimado Martín, te mando un gran abrazo. Soy León Lecanda, desde aquí de la Ciudad de México. Yo te quiero preguntar si algo tuvieron también en los periodos anteriores, tanto Carlo Ancelotti como Zinedine Zidane, fue un extraordinario manejo del vestidor, de los egos en una plantilla que siempre está cargada de estrellas. ¿Cómo sientes que lo ha hecho Xavi Alonso con jugadores que prácticamente no han tenido minutos, quitando los lesionados, ¿verdad? Pero hablo de casos como, por ejemplo, Fran García, como David Alaba, como Dani Ceballos, el mismo Rodrigo que mencionabas hace un momento, o Hendrik. ¿Cómo sientes que ha sido ese manejo de los futbolistas que menos minutos han podido tener en este arranque de la liga?
Yo creo, León, que muy bueno, porque todos los futbolistas, hay en los nombres que viste, ¿no? Hendrik, Ceballos, Alaba, Rodrigo, tal vez es el único que no se sabe bien cómo va a terminar, ¿no? Porque es un jugador de mucha, que podría ser titular prácticamente en todos los equipos de primer nivel del mundo.
Sí.
Y no lo es en el Madrid. Me parece que se entiende muy bien que impera la meritocracia, que juega el que está mejor. Y también lo que tiene Xavi Alonso, que es algo que lograron la Leverkusen, evidentemente son clubes de otro. El Madrid es un transatlántico, no tiene nada que ver. Pero de alguna manera los jugadores han entrado aquí y saben que como el Madrid tiene que jugar muchísimas más competiciones, van a tener oportunidades. Y esto lo ha demostrado. O sea, le ha dado oportunidad a Rodrigo, que ha sido titular por encima de Vinicius en algún momento. Se lo ha dado a Ceballos el otro día. Me parece que por ahora es temprano para opinar, son solo 6 jornadas. pero me parece que va bien por ese camino.
Oye, Martín, Busquets anunció su retiro, uno de los grandes jugadores de las últimas épocas a nivel mundial. ¿Qué opinas sobre esta decisión y cuál crees que es el legado de Busquets en el fútbol internacional?
Quedan pocos mediocampistas de esas características. Yo creo que Sergio era un talento silencioso, ¿no? Tuve el placer de verle jugar muchísimo en el Barça de Pep y de tratarlo. Y era esa persona que parecía normal, pero que hacía, si lo mirabas con detalle, cosas extraordinarias. Y su talento, y lo dijo hoy Xavi Alonso, era la cabeza, ¿no? Veía la cancha como nadie, veía los espacios como nadie. Sabía cuándo frenar, cuándo acelerar, cuándo filtrar. Era un director silencioso, ¿no? Y no hay muchos futbolistas así. Y además, Sergio lo hacía a una velocidad que parecía lenta, pero era rapidísima, ¿no? Que es otra de las cosas que también destacó Xavi Alonso. Riquelme decía que era un 5 que en realidad era un 10, ¿no? Era un hombre con una visión de juego muy, muy especial, con una inteligencia superior y con un entendimiento del tiempo y del espacio en el fútbol a la altura de muy, muy pocos. Hoy en día nos ponemos a pensar en un 5 de las características de Busquets y no, yo no lo encuentro. O sea, sí. Alguien dice, bueno, que Vitinha, sí, pero son otro tipo de jugadores. Busquets pertenecía al biotipo del futbolista del pasado, ¿no? Que pisaba la pelota, que frenaba, que cambiaba de perfil, que lo hacía todo con una tranquilidad y con una elegancia que el vértigo del fútbol de hoy no tiene. Tiene otras cosas, pero no tiene la chistera y el bastón como lo tenía Sergio.
Es cierto, Busquets, un jugador con buque. Gracias, Martín, por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo muy grande para todos aquí. Y saludos.
Gracias.
Gracias, Martín. Que te vaya muy bien. Y buen duelo Atlético de Madrid contra Real Madrid.
Por la pantalla del líder mundial en deportes para los Estados Unidos. Pues ahí no se pierde.
Mañana en la mañana.
Aquí lo más destacable son muchas cosas, ¿no? Pero si quieres vender el juego, tienes que poner de un lado a Mbappé, que está teniendo una campaña extraordinaria. Está hecho un killer Mbappé, así le digo. Y del otro lado, Julián Álvarez. Julián Álvarez es para el Madrid lo que Mbappé es para el Atlético, lo que Mbappé es para el Madrid. Y viene de anotar 3 goles, Julián, con quien Martín habló, y seguramente presentaremos en SportsCenter sus puntos de vista rumbo a este juegazo.
Volveremos enseguida. Procuna, Lecanda y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con Marcelino Fernández. Estás ahí, Marcelino, en Puebla, porque al rato juega el Puebla frente al Guadalajara.
Saludos, Heriberto. El conjunto del Guadalajara se presenta esta noche en Puebla, todavía sin recuperar a sus lesionados. En total, 5 ausencias tendrá para esta noche frente a los Camoteros y solamente recupera al Oso González, quien a mitad de semana se perdió el partido contra Necaxa por una suspensión. Para este encuentro, Diego Campillo está en riesgo, lleva 4 tarjetas amarillas y en caso de recibir la quinta se perderá la siguiente jornada contra los Pumas. Es muy probable que Gabriel Milito repita la alineación con la que venció al Necaxa 3-1, repitiendo también la línea de 4 que le funcionó y que la utilizó debido a que su equipo viene fundido y buscaba que tuvieran recorridos más cortos. Lo más probable es que vaya el mismo 4-4-2 con el que jugó contra Necaxa y logró la victoria de 3-1 a mitad de semana. Regresamos con ustedes.
Gracias, Marcelino. Tenemos presente todo, Marcelino, y qué gusto que estás allá en Puebla para el partido frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Si el Guadalajara, Ciro, logra mantener el nivel futbolístico del partido frente al Necaxa con los goles de 3 canteranos, como González, Sandoval e Inda, creo que puede el Guadalajara aspirar a ganarle a un equipo que además tendría que ganarle el Guadalajara al Puebla el día de hoy.
Estos son los juegos que Chivas debe de ganar. Yo sé que la obligación, esa palabra en particular, les
da rasquilla
y disipela.
Escozor.
Exactamente, comezón a los futbolistas. Y yo entiendo, ningún partido es igual al otro. Y tampoco quiere decir que si le ganas al América al siguiente partido, entonces le vas a ganar a todos, ¿no? No ocurre así, cada juego es diferente, pero sí hay otras cosas que ponderar, y de la liga en la que compite Chivas, o sea, no compite, ya lo demostró, contra el Toluca, no compite contra otras plantillas más pesadas, bueno, la de Puebla no es tan buena como la de Chivas, entonces esos juegos los tiene que ganar, porque además, si no le gana al Puebla, se descompensa esa ecuación ideal que tiene el Guadalajara, que tampoco tiene mucho margen de maniobra para poder lograr un boleto a la siguiente ronda. Viene de no meterse siquiera al play-in. Entonces, está así, con alfileres el Guadalajara. En este momento no está en zona de play-in. Estos son los juegos que está obligado a ganar y me parece bien que mantengan la formación o al menos la idea de lo que vimos a mitad de semana, porque si le ganó al Necaxa, le tiene que hacer lo mismo al Puebla, aunque no me ha dado garantías a lo largo de la temporada de poder repetir una siguiente actuación sólida.
Solo 3 victorias del equipo de Gabriel Milito en todo lo que va del Apertura 2025. Sí, es un técnico que recién llegó al fútbol mexicano, pero le trajeron refuerzos, le trajeron incorporaciones importantes. Tiene una plantilla competitiva. Hoy el equipo de Guadalajara debería estar más arriba en la tabla general basado en lo que tiene y sobre todo la institución a la que representa. Si no le gana esta noche al sotanero general, al equipo de Hernán Cristante, que solo tiene un triunfo, Beto, Ciro, un triunfo en todo el torneo, entonces Chivas no está ni siquiera para clasificar al play-in.
Totalmente de acuerdo. Tomando en cuenta esos números, tiene que ganar el Guadalajara al equipo camotero dirigido por Hernán Cristante. El Guadalajara tiene que ganar el partido del día de hoy y vamos a ver qué ocurre en el duelo allá en la cancha de la Angelópolis. Y el que se retira el fin de semana, el domingo, es José de Jesús Corona, después de una dilatada y brillante trayectoria como portero en el fútbol mexicano. Y vamos a escuchar a Chuy Corona, que habló el día de hoy con César Caballero.
Emoción, nostalgia también, alegría, porque bueno, de saber que jugué tanto tiempo fútbol, que viví lo que viví, cosas buenas, otras no buenas, pero que de todo aprendimos. Yo creo que es un encuentro de muchos sentimientos, ¿no? Pero que a final de cuentas pues todo se resume en vivencias, en aprendizaje y que bueno, en vivir con mucha intensidad cada uno de los momentos.
¿Por qué elegiste Cruz Azul para terminar con esta brillante trayectoria?
Bueno, yo creo que fue esa oportunidad, primeramente al platicarlo con la directiva, de que me dieran esa oportunidad, ¿no? De ellos me dieron la oportunidad de escoger el equipo, pero lo escogí por todo lo que viví con Cruz Azul, porque es un equipo el cual me deja marcado, el cual es uno de los clubes que le guardo mucho cariño, mucho respeto a su afición, y que tenga esa oportunidad de hacerlo en un partido oficial, despedirme de aquí, de Tijuana, de la afición, pero también creo que es lo más cercano que pueda estar, ¿no?, en esta despedida de toda esta gente que tanto quiero, ¿no?
Explicaba la víspera Chuy Corona que va a jugar pocos minutos, que lo sacarán de cambio, va a quemar un cambio el Loco Abreu para meter a otro portero, y Chuy jugará, pues yo creo, 5, 10 minutos, 15 minutos en este partido, quizá un poco menos, a lo mejor es únicamente lo simbólico de iniciar el partido y salir. Un jugador con las tres S's: sobrio, seguro y sólido. Pero también Ciro muy temperamental. Yo creo que el temperamento mal encausado le trajo malas consecuencias, porque se descontó a un chavo en un bar, luego dijo que no era él, suplantó la identidad, perdió un campeonato mundial por ese engaño, sí. Por ese timo, y por otra parte, también me acuerdo el cabezazo brutal a Sergio Martín, que era el auxiliar de Tomás Boy en el Morelia. Entonces, estas cosas, pues sin duda sí mancharon, empañaron un poco la carrera del que ha sido un gran portero en la historia del fútbol mexicano.
En una palabra, arrollador. Me pareció que durante una época era el portero mexicano más completo, el más completo, porque era atajador, porque aplicaba esa fortaleza, tenía gran carácter, porque era capaz de jugar
salidor
bien por aire y de imponerse a los rivales con esa cuota de talento. Era arrolladora, pero también ese temperamento fue arrollador y eso le jugó en contra.
Sí.
Él empezó, nació en Atlas, se consolidó en los Tecos, se consagró en Cruz Azul y ahora se retira en Tijuana con un tema también que me parece muy, muy satisfactorio para él, el poderle dar la estafeta a su hijo, el poder haberlo visto ya integrándose a las filas profesionales, lo cual será muy satisfactorio para él, ¿no?
Que por cierto es seleccionado, sub-15 de México. Y a ver, yo lo de Chuy Corona, un ganador, un auténtico nato ganador, porque más allá sí. de que quizá no acumuló tantos trofeos a lo largo de su carrera, sí tiene dos que son históricos. La medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que es el máximo logro en la historia del fútbol mexicano. Y también la novena de Cruz Azul, que después de 21 años y medio pudo conquistar un título de liga en el año 2021, y el arquero fue José de Jesús Corona, sacándose la espina así de finales anteriores que había perdido, ¿no? Por ahí, claro, por supuesto, tiene una Copa MX, etcétera, ¿no? Y la segunda cosa, yo sí creo que es uno de los cinco mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Yo lo mencionaba en Enfocados, lo pongo en una lista selecta junto a Jorge Campos, Pablo Larios Iwasaki, Guillermo Ochoa, y me queda un poco la duda si meter por historia el cinco copas Antonio La Tota Carvajal, o porque realmente en presente Osvaldo Sánchez fue uno de los mejores arqueros también del fútbol mexicano, pero Corona está con esos seis nombres, ¿eh? O sea, el suyo y otros cinco en el top 5.
Tú que sí viste a Toño Carvajal, Beto, ¿lo integrarías ahí? Para mí, con esos cuatro otros nombres que mencionas, vaya, yo no vi a Carvajal, entonces no podría hacer una integración justa.
Sí, yo tampoco
entonces,
lo vi.
De lo que
pero
yo
Betito
vi,
sí.
Exacto. De lo que yo vi, están esos cuatro junto con Corona. Entonces, para mí sí es un
o sea,
sólido
sí, yo
top
5. Estamos
cinco.
En el cuarto piso y Betito pues ya en el sexto.
Sí, no, caray, estoy qué barbaridad.
Quinto. Ah, ya en el quinto.
Yo estoy en el quinto,
pero tienes como 10 años menos. Te ves más joven.
No, pero, por favor, muchas gracias. Represento menos, pero... no sé, Toño Carvajal, Heriberto, ¿tú qué?
Yo creo que Carvajal sí, sabes quién, el Conejo Pérez también ha sido un gran portero, sabes quién fue un gran portero en los 70, Nacho Calderón, que durante mucho tiempo fue el dominador, el propietario de la sí. portería del equipo mexicano, también de los que
y,
me tocó
por ahí también,
ver.
Bueno, ya hablando de grandes arqueros, Alfredo Talavera, Adolfo Ríos, ¿no? Muy buenos porteros en el fútbol
claro.
mexicano. Pero sí, definitivamente Chuy Corona está entre los cinco mejores. Y va a ser emotivo, ¿no? El cierre de su carrera, yo creo que va a jugar 10 o 15 minutos de arranque y lo van a sacar del partido. Y le van a hacer una gran ovación los aficionados de Xolos y también los cruzazulinos que estén en la frontera.
Sí, de acuerdo. Se lo merece, sin duda.
Por cierto, Beto, Chuy, rápido. Vi a Julio César el Cata Domínguez ahora en el partido de Atlético de San Luis contra América el miércoles, en la zona mixta. O sea, pasó el Cata, no jugó el partido. Y me decía que tiene la intención de renovar en diciembre acaba su contrato, por lo menos 6 meses más con San Luis para llegar a 20 años de carrera profesional. Él debutó en 2006.
Sí.
Quiere retirarse al menos en el verano del 2026 para cumplir 20 años de carrera profesional.
Magnífico. Otra trayectoria dilatada e importante. Vamos a escuchar al Tato Noriega, José Antonio Noriega, el presidente del equipo de Monterrey, porque tuvieron que intervenir quirúrgicamente a Sergio Canales porque se le quedó un trozo adentro de una aguja de acupuntura y tuvo que ser operado, y aquí está Tato Noriega.
Parece ser una semana de accidentes. Sergio estaba teniendo un procedimiento de recuperación postpartido normal, rutinario, y desgraciadamente un aparato falló y ese aparato generó que tuviera que haber una intervención un poquito más seria, más enfocada a profesionales fuera de la institución, lo cual hace que Sergio hoy no esté disponible para el partido de mañana, pero con la tranquilidad que tampoco fue un tema serio. Entonces, como lo comunicamos en nuestro escrito, es dependiendo de la evolución. Sergio ha vivido cosas incomparables a estas y estamos seguros que pronto va a estar listo, pero hay que ser pacientes. Y repito, de estos imponderables en la vida que no te explicas, pero que la tecnología, en este caso un aparato médico, nos generó este contratiempo, y pues hay que asumirlo y exponerlo frente a ustedes tal cual.
La voz del Tato Noriega explicando la operación quirúrgica a la que fue sometido Canales, que pues eso implica, pues sí, abrir, extraer el pedazo de la aguja, cerrar, luego la cicatrización. Yo no sé si ya le dolía en el partido León contra el Toluca, que le metió 6 goles al equipo de Monterrey.
Al menos no para hacer un pretexto, porque si no estaba para jugar, no tenía que haber estado en el 11 inicial. A ver, Toluca es arrollador. Yo sí pongo en esta semana a Mazatlán como la víctima. Si hay que apostarle, le meto altas y desde luego a Toluca por goleada. Yo creo que por ahí el que también pues va a pagar los platos rotos de esos 6 que se comió Rayados va a ser Santos Laguna, como bien mencionaba el gran Ciro Procuna en sí. Enfocados. Va a pagar los platos rotos Santos, pero
sí.
Pobre Mazatlán, que se cuelguen del travesaño, porque Toluca está, lo decíamos en Enfocados, desde el Toluca Enrique Mesa.
¿Qué fútbol?
Hace 25 años yo no veía unos Diablos Rojos así. Sí. Arrolladores.
Sí, sí, sí. Espectacular y arrollador. Qué vistosidad de fútbol, qué acompañamiento, qué entendimiento tiene el Toluca actualmente.
Son 28 goles en 10 partidos.
Sí, qué impresionante. Qué gran fútbol.
Sí.
Y contundencia.
Esos automatismos que ya ves que tienen Marcel con Paulinho o Paulinho con Gallardo, con el propio Alexis Vega, que es con el que mejor se entiende. Me llama la atención lo bien que se va integrando Nico Castro, que es alguien que va llegando. Pero cuando ves que otros 4 o 5 intérpretes están tan bien afinados, el Canelo, Angulo, es más fácil que uno se integre y se suba a ese sí. tren. El dinamismo con el que operan me pareció sobresaliente. Si Toluca alcanza esas notas futbolísticas ya en la fase final, No veo otro equipo que pueda acercársele. Y no olvidemos que es el campeón vigente, ¿eh? No lo olvidemos.
No hay que descartarlo de ninguna manera, sigue siendo un candidato muy firme. Ya está Lalo Varela, Ciro, para hablar del fútbol americano.
Es un gran fin de semana de fútbol americano, no nada más de la NFL, también del fútbol americano colegial. Lalo, te saludo con mucho gusto. Vamos, si gustas, a pasar de largo el juego de Seattle, que ganó con justicia y son 8 triunfos consecutivos ante Arizona. Con eso arrancó la semana 4 de la NFL, pero me interesa más escuchar tu punto de vista del Chiefs contra Baltimore. El que pierda se va a poner con 1-3. ¿Dónde crees que puede encontrarse la definición de este partido con un equipo que tiene problemas a la defensiva, Baltimore, y otro que es inoperante y poco explosivo a la ofensiva, como son los Chiefs de Mahomes?
¿Cómo estás, Ciro? Saludos a Beto. Lalo está en la lista de lesionados, así que me hablaron y pues aquí estoy, con mucho gusto.
¡Qué barbaridad!
Pero,
querido Pablo,
pero
qué gusto me da estamos, escucharte. Aquí,
igualmente, bueno, a ver, pasa, yo creo, Ciro, por un tema de las defensivas. Y si bien es cierto que los Ravens no están jugando una buena defensa, ni por aire ni por tierra probablemente, aunque por tierra yo pondría el asterisco por las ausencias que tuvieron en el último partido, pero por aire son vulnerables. Kansas City su defensa mejoró en el último partido, pero si lo llevamos al tema de las ofensivas, Ciro, creo que Kansas City tiene serios problemas, aunque regresa regresa Xavier Worthy, pero el juego terrestre no camina. Y sí veo en los Bills Ravens de Baltimore, un ataque muy sólido, muy consistente, y que ojalá que no dependan de la defensa los Ravens, porque entonces sí estarían en problemas, ¿no?
Packers contra Cowboys. El regreso de Micah Parsons. Dallas desde la temporada pasada tenía una defensiva miserable, hoy está peor todavía. Y va contra un Green Bay que, hablando de pagar platos rotos, está buscando justamente eso tras haber perdido contra Cleveland. ¿Qué esperas del regreso de Parsons a Arlington, Pablo?
Pues un tema personal con Jerry Jones. Yo creo que no es tanto con el equipo, sino con el dueño. Incluso ha habido buenas declaraciones de Dak Prescott con respecto a Micah Parsons. Pero si Dallas no logra controlar el juego con el juego terrestre, sigo corriendo el balón, va a pasar muchos problemas. De hecho, creo que va a pasar muchos problemas porque esa defensiva no detiene a nadie y no van a contar con CeeDee Lamb, que es el mejor jugador que tienen hoy en día en el roster por arriba de Dak Prescott. Bueno, probablemente el mejor sea el pateador porque es el más consistente que tienen, ¿no?
Aubrey. Cierto, Brandon Aubrey. Hoy anuncia la NFL, Pablo, que van a Río de Janeiro para la próxima campaña. Si todo sale bien, volverá la NFL a México, esperemos, para el 2026. Y aterrizan en Dublín este próximo domingo. ¿Qué esperas de estos nuevos pasos que sigue dando la NFL en vías de su internacionalización? Siguen localmente en Estados Unidos registrando ratings altísimos. Lo que queda entonces es crecer internacionalmente. ¿Cómo lo ves?
Sí, el acuerdo es muy importante porque van a Río de Janeiro, habían jugado en Sao Paulo y es un acuerdo de 3 partidos en un periodo de 5 años. Y el próximo año hay que recordar que ya anunciaron que van a ir a Melbourne, en Australia. Yo espero que regresen a México. Es un mercado muy importante, es el mercado que además pues es más accesible para los equipos por la cercanía, pero pues entiéndase que no hay estadio. Hasta que no esté listo el Estadio Azteca, no habrá partido en México. Y la NFL no va a hacer un anuncio con el "si el estadio está listo, entonces regresamos". Hasta que esté listo, entonces, y se cumplan muchos requerimientos, lo va a tener el partido México. Pero no hay duda que eso es lo que busca la NFL, más partidos internacionales, porque económicamente le dejan un dinero garantizado, que eso es muy importante también, ¿no?
Ya casi nos vamos, le quiero mandar un saludo a mi amiga Tania Bielostowski, que nos está escuchando en su transporte antes de que se baje. Y bueno, hay mucho, mucho fútbol americano colegial por la pantalla de ESPN. Querido Pablo, el sábado estaremos pendientes. Te mando un abrazo.
Igualmente, saludos a todos. Que estén bien.
Una disculpa, querido Pablo.
Ya ves cómo es Heriberto.
Y un abrazo fuerte.
Es viernes, yo lo entiendo. No, es cierto, saludos.
Y el cuerpo. Gracias, Pablo. Buenas tardes, León. Ciro, Vicente, Roger, buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Everything from clothing to household items are getting more expensive each day. The world of fast fashion has complicated clothing production by outsourcing around the world to whoever can sew them the cheapest. And now you, the consumer, are paying the price with rising costs. American Giant is about keeping things simple and close to home. They aren't affected by tariffs because their products never leave the U.S. So when you buy from American Giant, you're taking a stand for hardworking people, local communities, and quality clothes. American Giant directly supports American manufacturers and ensures you aren't footing that tariff bill. Support American-made, tariff-free clothing with American Giant. Get 20% off your first order when you use promo code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code STAPLE20 at American-Giant.com.